Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, hermanos, quiero iniciar este mensaje con una pregunta. ¿Cómo defines tu vida cristiana? ¿Cómo defines tu vida en Cristo? Y quiero que, mientras tú respondes, leerte el pasaje de Hebreos 11, 36 al 39, que dice así. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Una vez más, escuchando esta cita de Hebreos 11, ¿cómo defines tu vida cristiana? Hermanos, estoy seguro que la comodidad de muchas iglesias de hoy no alcanza a imaginar un evangelio tan vívido como lo leemos, como lo acabamos de leer en Hebreos 11, que algunos pensarían que es algo irreal o una exageración. Recordemos que Pablo está respondiendo a los corintios una segunda carta y quiere mostrar a todos cuál es su evangelio, su comisión, su llamamiento, bajo las marcas que él mismo lleva en su cuerpo por amor a Cristo. Dios llamó a Pablo para esto mismo. Hechos 9:14 lo dice con claridad, pero también lo hizo para mostrarnos a todos nosotros cuánto es necesario padecer por el nombre de Cristo. El Señor llama a Pablo y le dice, déjalo, instrumento útil, mes. Y le es necesario saber cuánto debe padecer por amor a Cristo. Amados hermanos, la confianza firme de Pablo de esta obra, en esta obra de soportar los padecimientos de Cristo, tiene un fundamento doctrinal muy sólido de la vida eterna después de la muerte. Puede ser que haya muchas personas que hagan cosas extraordinarias en esta vida, pero ¿tienen ellos una certeza de que su obra tendrá mérito después de la muerte? En Cristo sí hay esa confianza. Y ese es el tema para esta tarde, precisamente el estar confiados en nuestra morada eterna. Bueno, tal vez vemos la vida de Pablo, hermanos. Vemos la vida de Pablo y vemos los padecimientos del apóstol. Además de eso, hermanos, muchos cristianos, muchos creyentes sufriendo persecución, sufriendo angustias, tribulaciones. La cuestión es, hermanos, conociendo todo eso, ¿qué mérito habría para todos estos santos del Señor después de la muerte? Bueno, Pablo toca ese punto porque Pablo está hablando precisamente de la en defensa de su ministerio y su llamado, y está exponiendo a los corintios y nos muestra a nosotros, hermanos, la confianza que tiene el apóstol, precisamente, hermanos, en esa morada eterna después de la muerte. Puede ser que para algunos esto no sea significativo, pero yo le aseguro, mi hermano, que si fuéramos más activos en cuanto a la obra o a la comisión que se nos ha dado como iglesia, estuviéramos pensando nosotros definitivamente en estas cosas. La pregunta es, bueno, ¿quién hoy día es perseguido? ¿Quién es atribulado por el Evangelio? Y nosotros, en cierta manera, escuchamos noticias de otros lugares donde las personas son perseguidas por el Evangelio, donde pasan persecuciones, aflicciones, donde no se pueden reunir como nosotros. No pueden estar aquí tranquilos, sentados. No, es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque si son descubiertos, son llevados a cárceles, son incluso llevados a la muerte. Hoy sí sucede esto. Tal vez no es tan, no de una forma tan global, pero sí sucede. Ahora, ¿qué pasaría si eso aconteciera hoy para nosotros? En ese sentido, debemos entender que las cosas que pasamos en esta tierra, hermanos, todo lo que pasamos, la tribulación que podemos padecer por la causa del Evangelio, tiene una confianza nuestra en lo que experimentaremos después de esta vida. Y quiero llevarlos a eso, porque es lo que Pablo está enseñándonos en esta en este mensaje, en estos versículos. Miren, versículo 1, vamos a ver, del capítulo 5, la segunda carta. Dice Pablo ahí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, así le llama al cuerpo físico, nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si este cuerpo se deshace, tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Para poder entender esto, recordemos el contexto previo. El versículo 16 del capítulo 4 dice así, Pablo dice, no desmayamos, por tanto no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Hermanos, no desmayamos. Aunque el hombre de afuera, el físico, se va desgastando, el interior se renueva cada día. Pablo está diciendo, esta tribulación momentánea produce en nosotros un gran, excelente y eterno peso de gloria. Y Pablo agrega, no estamos mirando nosotros las cosas que se ven, sino qué cosas miramos, las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. Ahora, no nos enfoquemos, hermanos, de decir, ah, esto es para Pablo, esto es para los que evangelizan, esto, hermanos, esto es para todos nosotros. Pablo es un ejemplo para nosotros. Considerando este contexto final del capítulo 4, ahora sí podemos unir entonces el capítulo 5, los versos que Pablo está diciendo. Sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace. Pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hermanos, Pablo dice, sabemos. La pregunta es, ¿por qué Pablo habla de la morada eterna del creyente? ¿Sabían los corintios sobre este tema que Pablo está exponiendo? Pablo dice, ustedes saben, sabemos. Pablo les recuerda a los corintios la doctrina que él mismo les enseñó. Es decir, los hermanos corintios conocían sobre esto. Entendían lo que Pablo estaba diciendo con respecto a el cuerpo físico y lo que sucede después de la muerte, el cuerpo espiritual. ¿Se recuerdan cuando vimos nosotros primera carta a los Corintios 15 y hablamos precisamente del cuerpo físico y el cuerpo celestial? La gloria de los terrenales y otra cosa es la gloria de los celestiales. Hablamos de eso. Entonces, entendemos nosotros que los corintios conocían al respecto. Ellos conocían de lo que Pablo estaba hablando. Ahí en primera carta a los corintios, capítulo 15, verso 47, dice así: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Ellos conocían entonces lo que Pablo estaba hablando. Miren, la pregunta para nosotros hoy: ¿nosotros conocemos sobre estas cosas? ¿Es importante entender estas cosas? ¿Es importante para nuestra actividad, para nuestra proclamación del Evangelio, estar conscientes de estas cosas? Claro que sí, lo vamos a ver en todos estos 10 versos del capítulo 5. Pablo dice: nuestro tabernáculo, nuestra morada, nuestro cuerpo mortal es temporal, no es permanente. Esto, hermanos, realmente marca un punto muy claro en la vida de un creyente. Recuerden que el Señor habló con claridad y Él expuso: el que guarda su vida, el que procura su vida, ¿qué va a hacer al final? La va a perder. Pero el que la pierde por causa de mi evangelio, ¿qué va a hacer? La va a ganar en la eternidad. Eso es una realidad. Nosotros, como creyentes, conocemos de estas cosas. Y segunda carta a los Corintios 4:16 ya lo expuso en el mensaje anterior. Pablo dice: no desmayamos, hermanos. Aunque nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se desgaste, el interior se renueva de día en día. Pero tendremos un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. En un sentido, es una casa del cielo. El apóstol Pablo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice: hermanos, no todos dormiremos, todos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Mire la enseñanza que Pablo está llevando a los corintios y que ellos ya la sabían. Pablo les está diciendo: hermanos, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, en un sentido, hermanos, podemos nosotros pasar aflicciones por el evangelio, tal vez no como vemos en la iglesia del principio, pero hermanos, definitivamente anhelamos nuestra morada eterna mientras sufrimos aflicciones. Pablo dice ahí que nos vestiremos de un cuerpo celestial y no seremos espíritu sin cuerpo. Pero mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos porque llegue ese momento. Pero no es que anhelemos morir, sino que ponemos nuestro cuerpo mortal para que sea consumido por la vida, pues al final, después de nuestra muerte, recibiremos un cuerpo celestial con nuevas características que duren por la eternidad. Nosotros en esta tierra, sí, anhelamos, en cierto sentido, tener ya esa vida eterna. Y Pablo dice aquí: gemimos, suspiramos para que llegue ese momento, pero no porque anhelemos morir, sino porque nuestro cuerpo mortal sea consumido por la vida, pues al final, después de nuestra muerte, sabemos que recibiremos un cuerpo celestial con nuevas características. Ahí en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el verso 54 dice: y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Un comentario dice lo siguiente: aunque tanto la muerte como la tumba devoran insaciablemente lo mortal, la humanidad que nos caracteriza, al final ambos se rendirán al poder de la vida eterna de Cristo, que devora la mortalidad. Con la muerte, nuestro cuerpo físico descenderá a la tumba, pero volverá renovado y glorificado por Cristo en su venida. Él triunfa sobre el poder de la muerte y de la tumba. A la inversa, aquellos creyentes que vivan cuando Cristo vuelva serán instantáneamente transformados y no experimentarán la muerte ni la tumba. Pablo anhela la venida del Señor y espera que esto ocurra mientras él viva, dice este comentario. Amados hermanos, mire una vez más el versículo 2. Pablo dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo dice, yo deseo ya disfrutar de ese cuerpo celestial. Versículo 3, así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo mortal, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto es Dios mismo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Hermanos, Pablo está enseñando aquí una cuestión doctrinal. ¿Estamos nosotros anhelando, nosotros con plena conciencia de nuestra fugaz vida para hacer lo que Dios nos ha mandado? Padecemos aquí persecución, angustias, aflicciones. Y en cierta forma anhelamos ese cuerpo celestial. Pero mientras estamos aquí y somos consumidos por la vida, porque el hombre exterior se va desgastando, haremos todo lo que Dios nos ha mandado. En el momento de nuestra muerte, hermanos, ¿podemos nosotros decir que hemos cumplido lo que Dios nos ha mandado? ¿Cuánto podrá durar tu vida? ¿Cuánto podrás durar? Yo tengo 50 años, hermanos, y no tengo que decir que no tengo más o menos. ¿Cuánto podrás tener tú? ¿Podemos asegurar que viviremos 10 años más, 5 años más? ¿Podemos tener esa certeza? No, pero sí podemos tener una certeza clara de que al momento que nosotros partamos de esta vida, haber cumplido lo que Dios nos ha mandado hacer. Y una vez más, no veamos que Pablo fue un gran apóstol. Hermano, Pablo es un ejemplo para nosotros. Tal vez no pasamos las mismas tribulaciones y angustias como las que vivió el apóstol en la iglesia del primer siglo. Se recuerda la carta del apóstol Pedro, cuando Pedro exhorta a los hermanos y los anima porque están pasando persecución. Están viviendo un tiempo donde los emperadores romanos están persiguiendo a los cristianos. Hermanos, los sacaban de las casas. Es triste realmente escuchar esa parte de la historia donde muchos eran puestos en hogueras para ser quemados, perseguidos, hermanos. Y uno dice, bueno, llega el momento de mi muerte. Me despido de este tabernáculo terrestre, humano, de este hombre que se va desgastando exteriormente. Pero tengo la certeza de haber hecho todo lo que Dios me ha mandado. Tengo esa seguridad. En cierto sentido, anhelamos ese cuerpo espiritual. Y aquí hay algo importante, porque como creyentes tenemos la base doctrinal, hermanos. Miren que Pablo está escribiendo a los corintios algo que ellos ya lo sabían. Primera carta a los Corintios 15. Pablo les expone precisamente sobre la morada terrenal, sobre la morada celestial, sobre los cuerpos terrenales, sobre los cuerpos celestiales. Ya ellos lo sabían. ¿Y por qué es necesario saberlo? Porque nuestra vida en Cristo, hermanos, debe tener un propósito. Y eso es lo que Pablo expone y dice, miren, en el verso 5, más el que nos hizo para esto mismo, ¿quién es? Es Dios. Y escuchen esto, ¿quién nos ha dado las arras? Esa palabra arras, ¿qué es? La garantía del Espíritu, que efectivamente esto es así. Ahora es Dios que nos dispuso para esto mismo, es decir, para la redención del cuerpo. Será la culminación de sus gloriosos propósitos para nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de que tendremos un cuerpo glorificado? Sencillamente la Escritura lo responde. Dios nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. Hermanos, Pablo es un modelo de imitar para nosotros. Si es así, hermanos, ¿dónde está el objetivo de Pablo? Pablo está diciendo, no estamos mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ya lo dijo en el versículo 18 del capítulo 4. Estas son las cosas que debemos tener nosotros presentes. Cuando participamos de la proclamación del Evangelio, cuando escuchamos el testimonio apostólico, hermanos, teniendo a Pablo como modelo, ¿nosotros pensamos en las mismas cosas? Te pregunto de una manera más sencilla. Cada día que te levantas, cada día que tú te levantas y vas a hacer todas tus cosas, ¿tú estás pensando en las cosas que son eternas? ¿O solo te estás fijando en las cosas temporales? Bueno, yo sé que me puede decir, pastor, la verdad es que yo me levanto, desayuno, voy a mi trabajo y no paso de ahí. Hermanos, si es así nuestra vida, entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin de estos hombres de fe que leímos en Hebreos 11? Pasaron aflicciones, fueron perseguidos, fueron torturados. ¿Cuál es el fin de todo eso? Si nuestra vida solamente es levantarnos para disfrutar de las cosas terrenales, ¿cuál es el fin entonces de nuestra vida? Tiene que haber algo más. La verdad, mis hermanos, que lo que Pablo está exponiendo aquí, realmente para nosotros, o para la mayoría de las iglesias, es un estándar muy alto. La gente, o los hermanos, o las iglesias, se reúnen cada domingo, vienen, se sientan, escuchan un mensaje, van a su casa, y tal vez van a un culto de la tarde así como nosotros, regresan a su casa, y al día siguiente vienen las cosas de cada día. Y así pasa la vida, hermanos. La pregunta es, ¿eso es lo que vemos nosotros en las Escrituras? ¿Eso es lo que encontramos nosotros en el modelo del Nuevo Testamento para la iglesia? Al ver la conducta o el proceder de muchos cristianos, tengo esta preocupación. Muchos están poniendo la mira en las cosas temporales de esta tierra. El Señor Jesús nos enseñó a no hacer tesoros en esta tierra. El Señor Jesús nos enseñó precisamente a poner la mira en las cosas celestiales. Pero también Pablo quiere mostrarnos también que tenemos una confianza sobre estas cosas y que la labor que hagamos no es en vano. Porque, una vez más, ¿cuál es el fin de tener este conocimiento, de tener esta doctrina en cuanto a la vida después de la muerte, en cuanto a la morada terrestre, en cuanto a la morada celestial? ¿Cuál es el fin de todo eso? Bueno, léalo conmigo el versículo 6 en adelante. Pablo dice, léalo conmigo. Así que vivimos confiadamente siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos, escuche esto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, nosotros podemos decir, bueno, tenemos una seguridad en cuanto a la morada eterna. Sí, la Biblia nos enseña, nos habla de esto. Lo estamos leyendo en capítulo 5 de la segunda carta y hemos hecho referencia al primer Corintios 15. Sí, nos habla de eso. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? Precisamente tener una confianza en nuestra recompensa eterna. ¿Te has preguntado por qué Pablo hace todo lo que hace? Considerando que es un modelo para nosotros. ¿Por qué Pablo hace todo lo que hace? ¿Nos enseña eso algo? ¿Nos enseña esto algo a nosotros? Sabemos que Pablo recibió la comisión directa de Cristo. ¿Sí o no? Cristo lo llamó. Saulo, iba camino a Damasco. ¿A qué? A perseguir creyentes, mandarlos a la cárcel, incluso a probar su muerte, como pasó con Esteban. Eso, Saulo. ¿Pero qué sucedió? El Señor lo llamó, lo detuvo, camino a Damasco. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, desde ese momento, Saulo quedó impactado porque si él vivía para eso, ahora se encontró con Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo hace todo lo que hace? Bueno, recibió la comisión directa de Cristo. También entendemos que es deudor del Evangelio porque fue un perseguidor del Evangelio, hermanos. Pero también es un modelo de imitar para nosotros en una vida piadosa. Y esto es para nosotros hoy. Pablo expresa que vivimos confiadamente siempre, donde la misma presencia del Espíritu en la vida de los creyentes da a Pablo, a los corintios y a nosotros una razón para estar confiados con respecto al futuro, porque nuestra proclamación producirá el fruto requerido por Dios. Una vez más, esto debe ser claro en una iglesia que entienda la obra del Evangelio. El llamado a la proclamación. Claro, hermanos, la mayoría de las iglesias que no están pensando en estas cosas, que están pasivas, como les digo, ¿no? Domingo a domingo se sientan, lunes a sábado hacen sus cosas y así pasa la vida, hermanos, pasa la vida. No hay ningún evangelismo intencional de la iglesia, no pueden ellos experimentar esto. ¿Cuál es el fin entonces de tener una seguridad eterna? Vamos a pasarla bonito allá en los cielos, vamos a apapacharnos en la pancita de león y no nos va a pasar nada. Hermano, eso no es el fin de la vida eterna. Sí, suena bonito, hermanos. Esa tierra nueva, esos cielos nuevos, suena muy bien, hermanos. Pero ¿qué significa para hoy nosotros? ¿Solamente es eso para la mayoría de las iglesias? ¿Una buena imagen que nos da tranquilidad? Hermanos, yo les aseguro de que si realmente fuera lo que es, llevaría a las iglesias y a los creyentes a proclamar con mayor vehemencia el Evangelio de Cristo. Eso es lo que vemos en la palabra, hermanos. Eso es lo que encontramos. Lamentablemente, no es lo que se pinta el día de hoy. No, no es eso. ¿Cómo ves la eternidad? ¿Cómo ves la eternidad? ¿Cómo Pablo está viendo la eternidad? No existe otra manera de evidenciar la fe y el arrepentimiento para vida en los creyentes si no es a través de la obediencia. Lo sabemos. Esto es lo que Pablo dice, andar por fe y no por vista. Mira esto, Pablo está diciéndolo, léalo conmigo, lo leímos en el verso 7, ¿no? Pablo dice, el 6, ¿no? Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es verdad, mientras estamos en esta morada terrenal, estamos ausentes de la presencia del Señor en ese cuerpo celestial que vamos a tener más adelante, ¿no? En la eternidad. Y Pablo dice, por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Es decir, hermanos, que todo lo que Pablo está experimentando y todo lo que podemos experimentar hoy los creyentes es por fe, no es por vista. Esto, hermanos, no es un eslogan para una bonita canción. Esto realmente es el propósito de nuestra vida en Cristo. Hermanos, por fe. ¿Qué es andar por fe? Es obedecer lo que el Señor nos ha mandado. ¿No nos ha mandado una comisión a cada uno, a la iglesia? ¿No nos ha mandado a nosotros eso? Eso es andar por fe, eso es obedecer. Es obedecer lo que el Señor nos ha mandado. No nos movemos por vista. El movernos por vista es anclarnos en las cosas terrenales, en las cosas que vemos en esta tierra. ¿Anhelas una casa? Está bien. Pero ese no es el fin tuyo, porque tú eres extranjero en esta tierra. Eres peregrino en esta tierra. Y es lo que vamos a ver en el siguiente mensaje, hermanos. Es importante de que esto nos lleva a nosotros a enfocarnos precisamente como reconciliadores. El hecho de ser reconciliadores. Reconciliamos al hombre con Dios. Pero hoy, todo lo que hacemos y lo que trabajamos en el Señor, ¿por qué lo hacemos? Por fe, por obediencia. Si tenemos que instruirnos en el Señor, lo hacemos por fe. ¿Por qué? Porque es necesaria la instrucción, es necesaria la doctrina. Si vas a llevar el mensaje del Señor, ¿qué vas a llevar? ¿Vas a llevar tu apreciación o vas a llevar la palabra del Señor? Es necesaria la instrucción, por fe, por obediencia. Si tenemos que reunirnos en su santo día para adorarle y congregarle y ser bendecidos, lo hacemos también por obediencia. Entonces nuestra vida es por fe, no por vista. Ahora, pensando en los adversarios y opositores de Pablo, estos andaban solamente por vista en las cosas de este mundo. Pablo le puede decir a los corintios, ustedes tienen algunos maestros que son falsos, que le han estado prestando atención. Son falsos. Ellos están trabajando para sus propios intereses. No están trabajando en las cosas que son eternas. Pablo le dice a los corintios, como apóstol llamado, estoy parafraseando a Pablo, como apóstol llamado estoy trabajando en las cosas eternas para ustedes, no en las temporales como lo hacen los opositores, los falsos maestros que se presentan ante ustedes. Una vez más, nosotros centramos nuestra atención no en las cosas visibles que son temporales, sino en las que son invisibles y eternas. En todo esto, en las aflicciones y las tribulaciones, Pablo y de alguna manera todos los creyentes deseamos estar con Cristo en la morada celestial, aunque esto implicaría despedirnos de esta morada terrenal. Algo al respecto Pablo ya lo expresó en la carta a los Filipenses. Presentes en el cuerpo, ausentes en el Señor. Pablo en algún momento le dijo a los Filipenses, y voy a parafrasear Filipenses 1, 21 al 25. Pablo les dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, escuchen las palabras. Para mí el vivir es Cristo. Y si muero, gano. Y, bueno, ¿quién pensaría así, no? ¿Quién podría decir que la muerte es ganancia? Pablo lo está diciendo. Más si el vivir en la carne, Pablo dice, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en tomar una decisión. Pablo dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, despedirse de la morada terrenal y estar con Cristo. Pero quedar en la carne, es decir, todavía en esta tierra física, dice, quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Hermanos, puede ser que no entendamos mucho lo que Pablo quiere expresar aquí. Tal vez uno realmente puede anhelar la otra vida. La pregunta es, hermanos, perfecto. Bueno, anhelas la vida celestial, pero tendrás que rendirle cuentas a alguien. ¿Por qué la anhelas? ¿Por qué anhelarías despedirte de esta vida física y estar en la vida celestial con Cristo? ¿Por qué lo harías? Pablo dice, para mí es mejor estar con Cristo. Pero también dice Pablo, entiendo que quiero estar en la carne. Me quedo en la carne. No importa los padecimientos, las aflicciones. Me quedo en la carne. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Pablo lo está diciendo. Y eso nos hace pensar a nosotros muy claramente en lo que deseamos también. Como creyentes, como cristianos, como nacidos de nuevo, hermanos, sí, este cuerpo trae aflicciones, padecimientos, pero realmente, hermanos, es aquí en este cuerpo, aquí en esta tierra, que podemos ser bendición para otros, que podemos cumplir los propósitos del Señor. Sí, es verdad que podamos de una vez anhelar estar con el Señor, presentes con el Señor, ausentes aquí. Es verdad. Pero hermanos, mientras eso sucede, estar aquí cumpliendo los propósitos y la voluntad del Señor. Hermanos, con todo, sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro propósito y dirección es agradarlo a Él y cumplir su voluntad. No me digas que no tienes esto en mente si no tienes compromisos con aquellos que también van contigo camino a la eternidad. Hermanos, no me digas que no tienes esto en mente si no has considerado que hay hermanos como tú en la fe con los cuales tienes que amar, soportar, que tienes que animarlos. Hay que ser sinceros y veraces para discernir si nuestro caminar va en la misma dirección de Cristo y sus apóstoles. Ahora, regresa conmigo. Pablo dice, versículo 8, confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, dice versículo 9, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En ese sentido, hermanos, si estamos aquí, hagamos lo que el Señor nos ha mandado. Mientras estemos todavía disfrutando de esta vida terrenal, hagamos lo que Dios nos ha mandado, serle agradables al Señor. Y mira el verso 10. Es necesario, dice Pablo, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Yo les pregunto, hermanos, ¿tenemos en cuenta esto? ¿Realmente meditamos en estas cosas? Hermanos, podemos estar en una iglesia y pensar en muchas cosas, pero ¿estamos meditando realmente en estas cuestiones eternas? Pablo nos está llevando a eso. Por eso desde el principio del mensaje yo les decía, la mayoría de las iglesias no piensan en estas cosas. Las iglesias se fijan más en tener comodidad, buenas instalaciones, buena comunión, pasar bonito con los hermanos. Pero yo leía este mensaje, hermanos, y yo digo, ¿nosotros en qué pensamos hoy? No sé si usted me entiende. O sea, ¿llegamos a este punto de evaluar las cosas que hacemos en nuestra morada terrenal con implicaciones eternas, considerando la obra del Señor, proclamando su palabra? Y llega el versículo 10. Al final, todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo por lo que hemos hecho. Y yo te aseguro que el Señor te va a preguntar a ti, ¿hiciste lo que te mandé? ¿Hiciste lo que te mandé? No, es que estaba entretenido. No, es que estaba pasándola tan bien en el compañerismo, en la ñañería, como decimos nosotros, ¿no? Que ni siquiera me di cuenta de lo que había que hacer en cuanto a proclamar a Cristo, proclamar su palabra, mostrar la cruz, mostrar el evangelio, hablar de la ira de Dios. No, ni pensamos en esas cosas. Pero hay implicaciones aquí, hay hermanos, aquí Pablo está diciendo, todo lo que vamos a hacer nosotros tendrá que darse cuenta delante del tribunal de Cristo. ¿Sabes tú que daremos cuenta de todo lo que hacemos en esta tierra? La forma en que las palabras se construyen en este versículo 10, en el original, muestra que se dirige a los cristianos corintios y presumiblemente a sus adversarios en la iglesia, en aquella iglesia. Nadie va a quedar libre de ser citado a comparecer ante el tribunal, pues la palabra de Pablo usa que debemos, hablando de nosotros, la orden de comparecer ante el tribunal tiene un origen divino, pues es Dios quien a través de Cristo ordena el citatorio. Pensemos en el día de hoy, hermanos. No vayamos muy lejos. Estamos en el día del Señor. El mandato dice, acuérdate del día del Señor. ¿Qué estamos haciendo la mayoría de nosotros? ¿Qué estamos mostrando nosotros? ¿Piensas tú que no vamos a dar cuentas de el hoy? ¿Que no vamos a dar cuenta de las decisiones que tomamos? Cada uno recibirá recompensa por las cosas que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada persona se presenta ante el tribunal de Cristo. Oye el veredicto que se basa en su conducta en este mundo. En los cristianos, detrás de cada obra está la obra meritoria de Cristo. Detrás de cada obra, te pregunto, ¿están los méritos de Cristo? ¿Detrás de cada acción están los méritos de Cristo? ¿O está tu propia autojusticia moral, que sabemos que no va a salvar a nadie? El día que estemos ante el tribunal de Cristo, ¿qué vas a mostrar? ¿Las obras meritorias en la obra de Cristo? o vas a mostrar tus propias obras? ¿Vas a presentarte y decir, bueno, yo sabía que había que hacer esto, pero al final lo hice de esta manera? ¿Tú crees que eso podrá nosotros excusarnos ante el tribunal de Cristo? A diferencia de decir, hermanos, me hablaron a mí de la comisión de la iglesia. Es más, mi deseo es proclamar al Señor. Sé que la proclamación del Evangelio implica padecimiento, señalamiento, persecución, aborrecimiento, lo sé, pero no importa. Quiero proclamar a mi Señor y Salvador por lo que Él hizo conmigo en la cruz. Soy deudor. Veo su sangre que me limpió de mis pecados y, hermanos, quiero proclamar a mi Cristo. ¿Esa va a ser nuestra respuesta? Finalmente, quiero cerrar con la misma pregunta con la que inicié. ¿Cómo defines tu vida cristiana? ¿Cómo defines tu vida en Cristo? ¿Tiene un parecido al modelo que Pablo nos está enseñando? ¿O se parece más al modelo de los maestros falsos? Amados hermanos, es necesario meditar sobre estas cosas, porque es parte de nuestra principal comisión. ¿Cuál es esa? Predicar a Cristo y la cruz. Y en esa tarea tan importante, no esperes el aplauso. No lo esperes. Sí, tal vez el modelo de Pablo parece exagerado. Hermano, no es exagerado. Es la vida de los creyentes, de aquellos que siguieron a Cristo a pesar de todos los padecimientos que ellos experimentaron. ¿Puede ser para nosotros un modelo hoy? Debe ser así, hermanos. Debe ser así. ¿Será que como estamos tan cómodos y confiados en nuestra propia justicia, nos estamos olvidando de lo principal que se ha dado a la iglesia del Señor? Meditemos en estas cosas, mis hermanos, y no solo eso, sino que oremos. Oremos, mis hermanos, la verdad, y con esto cierro, lo peor que podemos hacer es ser negligentes, sordos, oscuros en entendimiento, y no ver lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros.